No pierdan el tiempo. Ocúpense en lo que tienen que hacer. Esfuércense en hacer lo que tienen que hacer. Tengan cuidado. Si lo puedes resumir de alguna manera, yo creo que se puede resumir así. Tengan cuidado. Esfuércense. Procuren hacer lo que yo les he mandado hacer. Él nos ha dejado una misión para cumplir. Y espera que usted y yo la cumplamos 75%. ¿50%? 100%. Él quiere que tú y yo cumplamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas el 100%. El 100%. Leamos los versos del 14 al 18 de Mateo 25. Dice la palabra del Señor. También el reino del cielo, leo de la versión Nueva Traducción Viviente. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Señor, esta mañana, Padre, yo te ruego que tú nos hables. Señor, esta fue la última parábola, la última historia que tú contaste a tus discípulos. Señor, que podamos entender qué es el significado de esta parábola. Y no solamente que podamos entenderlo intelectualmente, Señor, que podamos poner en práctica en nuestras vidas lo que tú nos enseñas. Espíritu Santo, ven y ministranos a cada uno de nosotros esta mañana. Nos disponemos delante de ti. Queremos escuchar tu voz. Entendemos que en el mundo hay muchísimas voces, pero esta mañana, en estos últimos 40 minutos que vamos a estar juntos, que podamos exponer toda nuestra atención en lo que tú dices. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para muchos, esta es una parábola desconcertante. Lo que muchos se preguntan es, ¿qué representan los talentos? ¿Qué son estos talentos? Para otros, la pregunta es, ¿por qué darle a unos siervos una cantidad tan grande de dinero? Unas versiones dicen talentos, otras versiones dicen monedas de oro, otras versiones dicen monedas de plata. Pareciera que los escritores, ninguno se puso de acuerdo en qué era realmente esto. Talento era una medida de peso. Era una medida de peso. Y hasta hoy en día no hay certeza. Si ustedes leen por ahí, buscan en Google talentos en la Biblia, van a encontrar un montón de versiones que le van a decir cuánto era un talento. Pero te digo la verdad es que nadie sabe exactamente cuánto era, porque las medidas que habían en esa época se perdieron. No se sabe a ciencia cierta qué significa el valor exacto del oro y la plata de esa época comparada con la actualidad. Hay una interpretación popular y en mi opinión bastante superficial sobre esta parábola y que dice que nosotros debemos usar nuestros talentos o dones que el Señor nos ha dado al servicio del reino. Por ejemplo, Yo toco un instrumento y voy a poner ese talento al servicio de la iglesia. O yo tengo un don especial para enseñar y voy a disponer ese don para enseñar a la gente. Está hablando de talentos naturales. Talentos naturales. Es probable que esta idea venga del nombre, talento, pero no es eso. No se refiere a ese talento natural, no se refiere a un don natural que alguien tiene. En los tiempos bíblicos no era ese el significado. La gente sabía exactamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué sabían ellos? Y que no sabemos nosotros, es que un talento era una cantidad grandísima de dinero. Grandísima de dinero. Ok, si volvemos un poco a los cuatro primeros versículos, vamos a escarbar un poco en ello. Encontramos que reunió a sus siervos, seguramente es un hombre muy rico, muy poderoso, reunió a sus siervos, a tres de ellos, y les confió su dinero. Les confió su propiedad. Lo que él les pasó a estos siervos era algo de él. Su propia propiedad. No era algo. No es algo que el hombre pueda dar. Le dio su propiedad. ¿Qué es lo segundo que encontramos aquí? Que Dios es un Dios, que este hombre en la historia es un hombre justo. Le dio a cada uno de ellos según su capacidad. O sea, este hombre conocía exactamente bien al siervo al que le dio cinco talentos. Y conocía exactamente al que le dio dos talentos. Y también conocía muy bien al que le dio un talento. Le dio a cada uno según su capacidad. Le dio a cada uno según su habilidad. Dios es un Dios justo con nosotros. Él nos da a cada uno de nosotros dones y habilidades de acuerdo a nuestra capacidad. Dios no te va a dar un camión si tú ni siquiera sabes andar en bicicleta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios le dio equitativamente a cada uno de estos tres lo que ellos podían recibir. Al que tenía menos habilidad, el que tenía menos talentos, posiblemente en nuestro criterio nosotros no le hubiésemos dado. ¿Entiendes? Escucha esto. Muchas veces nosotros pensamos que podemos confiar en este, en este, en este, pero en este otro no podemos confiar. Pero este hombre en la historia, aún a ese, le confió una gran cantidad de dinero. No era igual al que le confió los cinco talentos, no. Pero igual recibió algo. Esta historia en su momento fue para los que lo oyeron. Ahora esta historia es para nosotros. En el relato de Marcos, de esta misma historia, Marcos 13, versículo 37, dice lo siguiente, dice, les digo a ustedes lo que le digo a todos. Jesús está hablando. Manténganse despiertos, esperando en Él. O sea, está diciendo, se los digo a estos ahora, pero se los digo a todos ustedes, a nosotros, hoy en día. Esta palabra es para nosotros. ¿Qué es lo que encontramos? Que el Señor esperaba que estos siervos, ¿qué hicieran? Invirtieran estos talentos. que produjeran ganancias. El talento entonces es algo que puede invertirse. Arriesgarse con la posibilidad de producir ganancias o pérdidas. Pero hay que arriesgarse, hay que hacerlo. La decisión de arriesgarse es totalmente del siervo. Total y absolutamente del siervo. El siervo es quien elige si salto aquí o no salto, si me meto en esto o no me meto. Es exclusividad del siervo. No es de Dios, es de nosotros. Es de nosotros. Puede elegir correr este riesgo, como lo hicieron los dos primeros, o puede negarse por completo a hacerlo como lo hizo el tercero. Ahora, la inversión debe hacerse totalmente en beneficio del Señor ausente. No es algo para mí. No es una ganancia personal. Es una ganancia para Él. No es mío. Él le ha otorgado a estos siervos parte de su propiedad. Le dio parte de su riqueza, pero no es para mí, para uno, no es para el siervo, no es que yo voy a obtener una ganancia de esto. Es completamente para él, absolutamente para él. En completo beneficio de este Señor. Sigue siendo propiedad del Señor. Aunque el Señor esté ausente, aunque el Señor se haya ido por muchos años, sigue siendo su propiedad. Y si se arriesga, debe ser en el nombre del Señor. No se promete a los sirvientes que van a obtener una ganancia de lo que van a invertir. No hay ninguna promesa de tú vas a recibir algo. No, no hay. No tienen derecho a deducir un porcentaje de alguna ganancia, como sería en la actualidad, ¿no? Si lo vemos como una inversión financiera, seguramente muchísimos estarían pensando en el lenguaje chileno, podría decir, yo le puedo sacar una alita, ¿no? Le puedo sacar un pedacito para mí. No, no era eso. Hasta donde el sirviente podía ver, toda la pérdida sería suya si la inversión no resultara. Y solo el Señor se va a beneficiar de esta transacción si alguien lo hace. Delante de nosotros, el Señor nos pone a nosotros a decidir. ¿Vas a invertir? ¿Vas a trabajar para mí? Los talentos que el Señor nos ha dado les llegan a todos, cristianos o no cristianos. Escucha esto, es increíble. El Señor le da talentos no solamente a los cristianos, le ha dado a los que no son cristianos también. El asunto es cómo ellos lo van a invertir. ¿Cómo ellos lo van a invertir? Estuve leyendo el día pasado acerca de Alfred Nobel. ¿Han escuchado este nombre? Alfred Nobel. ¿Nobel? ¿Lo han escuchado? Es su nombre, su apellido, por el cual se dan los premios Nobel. ¿Qué es lo que hizo Alfred Nobel? Si alguno sabe. Creó la dinamita. Y junto con crear la dinamita, creó un montón de fábricas para producir armamento que causaron miles, millones de muertes y las siguen causando hasta la actualidad. Dicen que Alfred Nobel estaba de visita en Francia en una ocasión y por error, un periódico comunicó la muerte de su hermano como la muerte de él. Se equivocaron de nombre y colocaron que el señor Alfred Nobel había muerto. Pero era el hermano, no él. Pero él, cuando leyó esto, quedó tan impactado, que hizo un giro radical en su vida. Y comenzó a fomentar el cuidado de la humanidad. Claro, vamos a ver qué es lo que el Señor hizo con él, al final de cuentas, ¿no? Pero hubo un cambio en su vida. Dios le dio dones, le dio habilidad al hombre. ¿Cómo la usa el hombre? Es a su criterio, al criterio del hombre. Pero Dios le dio dones, inclusive a aquellos que no son cristianos. Estas oportunidades que Dios nos da, que implican para nosotros obtener ganancias para Cristo, solo llegan a los que son cristianos 100%, no cristianos 75%, no cristianos 50%, cristianos al 100%. Dichas oportunidades que tenemos son momentos de decisión, cuando tenemos que decidir si vamos a lo seguro y obtener lo que podamos para nosotros mismos, o arriesgar nuestra reputación o incluso nuestra vida para tener lo que Dios quiere. Tengo un amigo en Chile, lo conocí hace muchos años atrás, levantó una iglesia hace unos 20 y tantos años atrás en una ciudad que se llama Valparaíso, 2 horas cerca de Santiago. Su iglesia fue quemada totalmente hace una semana atrás, el 26 de octubre. Le quemaron toda la iglesia, absolutamente toda. Ustedes saben que hay una gran manifestación social en Chile, lo han visto en las noticias. La primera iglesia cristiana evangélica que fue quemada es la iglesia de este amigo mío. Lo perdieron todo, todo. Habían estado trabajando cada 10 años, ellos hacen una completa renovación de su iglesia, en todo sentido, desde la página web hasta los instrumentos musicales, pintan pantallas nuevas, todo nuevo. Lo último que les faltaba para hacer en esta renovación de 10 años era poner el nuevo letrero al frente de su iglesia. Lo único que quedó después del incendio fue el letrero de la nueva iglesia. Todo lo demás se quemó, todo lo demás. No tiene seguros, no hay seguros. ¿Por qué no tiene seguros? Porque en Chile para las propiedades solamente permiten un seguro, y el seguro lo tenía el dueño de la propiedad. La iglesia no era la dueña de la propiedad, entonces lo perdieron absolutamente todo. Lo único que quedó eran los muros exteriores de este viejo edificio. Este amigo mío podría haber decidido ponerse a llorar, enojarse, cargar contra los políticos que han causado todo lo que han causado en el país, toda la injusticia que se produce en el país. Podría haber dicho, ¿sabes qué? You know what, man? I'm done. Se acabó. No, no más. No, este hombre ha salido a la calle. Están haciendo servicios en la calle. Se reúnen en la calle para orar, para predicar la palabra, para seguir alentándose. Se reunieron el domingo pasado en un restaurante que alguien les facilitó. Movieron todas las mesas, allí tuvieron su servicio. Han estado en la televisión, en la radio, en los periódicos, compartiendo acerca del Evangelio. Cuando yo hablé con él, me dijo, Pepe, hermano, el Señor va a hacer algo tremendo aquí en medio nuestro. Yo quedé animadísimo con lo que él me dijo. Él decidió invertir. Este hombre, Alejandro, decidió invertir en el reino. No importa lo que ha sucedido, no nos van a detener, vamos a seguir adelante. Yo voy a seguir poniendo mis talentos al servicio del Señor. Y ahora, muchísima gente está escuchando la palabra del Señor. Posiblemente mi hermano Alejandro jamás lo pensó. Tenía una iglesia bonita, estaban bien cómodos, tenían todos los instrumentos, qué sé yo, pero faltaba salir a la calle y proclamar el Evangelio, y ahora lo están haciendo. ¿Cómo tú vas a invertir lo que Dios te ha dado? ¿Cómo yo voy a invertir lo que Dios me da? Aquí está la disyuntiva. Alejandro no está llorando por la pérdida, está proclamando al Señor en todas las posibilidades que Él les da. Recibieron sus talentos, los están multiplicando. Las oportunidades que Dios nos da, que representan los talentos, son claramente parte de la vida de cada cristiano. A cada uno según su habilidad. A cada uno según su habilidad. Escucha esto. Pero inevitablemente Dios va a hacer una contabilidad. Dios va a hacer una auditoría. Dios va a traer delante de su trono a cada uno de nosotros y vamos a ser pesados. Versículos 19 al 21 del mismo Mateo 25. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con dinero, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Este primer hombre obtuvo un rendimiento del 100%. En términos de la aplicación de esta parábola a nuestras vidas, significa que aprovechó cada una de las oportunidades que este hombre tuvo, no para su propio beneficio, sino para el beneficio del Señor. Puso primero el reino de Dios y su justicia. Tomó cada decisión crucial sobre la inversión de su habilidad natural. No en última instancia para beneficiarse, sino para que la obra de Cristo pudiera avanzar. Arriesgó la posibilidad de una pérdida para sí mismo. Tomó la iniciativa. Jesús continúa la historia. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. El hombre con 2 talentos había ganado 2 talentos más. ¿Eso es 50%? No, es 100%. Eso significa que hasta los límites de su habilidad, él también había elegido poner la causa de Cristo primero. No era naturalmente tan capaz como el hombre al que le dieron 5, pero estaba igualmente de comprometido. Recibió esta cantidad y la multiplicó al doble. Por lo tanto, el Señor le dice: bien, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. No hay ni una sílaba diferente a la que el Señor le dijo al hombre que ganó 5 talentos. No hay una diferencia, es exactamente lo mismo. O sea, para el Señor, cuando tú y yo ponemos al servicio del Señor nuestros talentos, nuestras habilidades, lo que el Señor nos ha dado, y lo ponemos al servicio del Señor, hay algunos que tienen muchísimo más talento que yo. Hay muchísimos que tienen mucho más talento que tú. Pero lo que el Señor espera es que a tu nivel, a tu capacidad, tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Entiendes? Que tengas la habilidad de hacer lo que tienes que hacer. Hace años atrás, mis hijos eran pequeños. Estábamos en el centro de Santiago haciendo algún negocio, alguna diligencia, algo. Y esperábamos el bus. Mientras esperábamos el bus, en la ciudad de Santiago hay muchísimos kioscos. ¿Está bien? ¿Kioscos? ¿Ah? De revistas, de periódicos, ¿no? Hay muchos en el centro de la ciudad. Mientras nosotros esperábamos con mi esposa, nos dimos cuenta que de repente nuestros hijos, los dos mayores, estaban pegados a uno de estos kioscos. Tenían puras revistas pornográficas. Y mis niños, que eran pequeños, estaban así. Obvio, mamá y papá los tomamos, los dimos vuelta. Yo me sentía súper enojado. Enojado. Volvimos a casa. Y todavía yo tenía la molestia de la situación. Le dijimos, oramos y tomamos la decisión de ir a hablar con el senador que nos representaba a nosotros. Pedimos una cita con el senador de la República y fuimos a hablar con él. Nos recibió muy bien, como muchos políticos pensaban que nosotros íbamos para pedir trabajo o una ayuda o algo. Se sentó detrás nuestro la secretaria a tomar nota de todo lo que hablábamos. Y el señor dijo, ¿en qué les puedo ayudar? Y le contamos lo que habíamos vivido unos días antes con nuestros hijos viendo estas revistas en este kiosco. El hombre dijo, ¿sabes qué? Dijo, mira, yo no jamás paro en los kioscos porque a mí tengo un equipo aquí en mi oficina que me leen en los diarios y me marcan lo que yo tengo que leer. Yo no leo nada más de lo que ellos me dicen que yo tengo que leer. Así que yo no sé lo que usted está diciendo, si es verdad o no es verdad. Yo le dije, ¿usted no cree que lo que estoy diciendo es verdad? Dijo, no, no, pero le vuelvo a repetir, yo no sé. Y viene y le pregunta a la secretaria que estaba detrás nuestro, le pregunta, ¿tú has visto esto? Y la mujer dijo, sí. Dijo, los kioscos están llenos de esto. El hombre dijo, Señor, yo te prometo que voy a trabajar en hacer algo por esto. Unos meses después, apareció en las noticias que este senador envió una ley, patrocinó una ley que prohibía que estas revistas fueran vendidas con la tapa sin tener una cobertura. Hasta el día de hoy, estas revistas en Chile se venden en una bolsa plástica y la tapa no se puede ver. O sea, uno tiene que hacer lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, aunque eso involucre arriesgarse, ir a hablar con alguien que está por allá arriba, pero que te va a escuchar porque Dios te está mandando a hacerlo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Uno tiene que hacer lo que Dios te está diciendo hacer. Dios te ha puesto dones y habilidades para el servicio de su causa. Y eso puede significar que en un país se pase una ley para tapar las revistas pornográficas y no que los niños como mis hijos y como miles y millones de otros niños puedan estar expuestos a este tipo de cosas. Uno tiene que escuchar lo que Dios está diciendo y tiene que hacer lo que Dios está diciendo que uno tiene que hacer. Este hombre que ganó 2 talentos lo multiplicó al 100%. Se arriesgó, lo hizo. La respuesta del Señor fue: bien, lo hiciste muy bien. Ven aquí, déjame darte un abrazo. ¿Han escuchado una frase muy popular aquí en los Estados Unidos que se llama no pain, no gain? ¿Ah? Todos los que hacen ejercicios entienden de qué estamos hablando, ¿no? No pain, no gain. Si no te duele, si no llega al punto de que te llegue a doler, no hay ganancia. No hay ganancia. Si tú quieres que el músculo ese pueda crecer y desarrollarse, o esa panza pueda desaparecer, no va a desaparecer de milagro, hermano. Hay que esforzarse. Sin dolor, no hay ganancia. Para el tercer siervo podríamos agregar esto: sin riesgo, no hay ganancia. Si no te arriesgas, no va a haber ganancia. Otra historia. Tengo un amigo en Ciudad Juárez. Él tiene un orfanato. Levantó un orfanato hace muchos años, durante el tiempo más terrible que se vivía en Ciudad Juárez. Muchísimos niños quedaron sin sus padres y este hombre comenzó a traer niños y a cuidarlos, darles educación y todo. Tiene un orfanato, yo no sé cuántos niños tiene, 100 y tantos, yo creo, más niños. Yo fui a visitarle con Xavi en una oportunidad y él nos contó lo siguiente. Nos contó que así es como nosotros llegamos. Llegamos justo a la hora de almuerzo, no porque no hubiésemos planeado, pero llegamos a la hora de almuerzo y estaban sirviéndole la comida a los niños. Y el hermano dice: hermano, venga, venga, siéntese aquí, almuerce con nosotros. Y no, o sea, dale esta comida a los niños. No, Dios provee, y qué sé yo, Dios provee. Ven, siéntate con nosotros y comparte con los niños. All right. Nos sentamos, compartimos con la comida con los niños. Me dijo: ¿sabes cómo surgió esto de esta comida? Y era buena comida, ¿ok? Era muy buena comida. ¿Sabes cómo surgió esto? Me dijo: yo fui al centro de la ciudad esta mañana y estaba tratando de ver mi cuenta en el banco, a ver cuánto dinero tenía y qué sé yo, para comprar comida para los niños. De repente siento que alguien me toca la espalda. Me toca aquí atrás, me doy vuelta y un amigo mío dice: oye, ¿sabes qué? Hace como 2 meses que tengo un dinero que quiero darte. Y como no te he visto y no he tenido tiempo de ir a dejártelo, toma, aquí está. Me dijo: esta comida es fruto de ese dinero que me dio este hombre. ¡Wow! Este hombre se ha arriesgado. Se ha arriesgado a tener a todos esos niños, alimentarlos, cuidarlos, darles educación. Un montón de niños. Levantar nuevos cuartos, nuevos dormitorios. Difícil. En una ciudad como Juárez, en el 2007-2008, hermano, él se arriesgó. Se arriesgó. Y cada vez que él se ha arriesgado a ampliar más el lugar, Dios lo ha bendecido más. Dios lo ha bendecido aún más. En una oportunidad, llegó un hombre, un hermano de una iglesia, le dijo: ¿sabes qué? Siento que tú y yo tenemos que ir al Walmart, a hablar con el gerente general del Walmart y pedirle ayuda. Y mi buen amigo, el del orfanato, le dijo: viejo, ¿qué vamos a ir? Todos aquí en Juárez van a tocar la puerta del gerente de Walmart a pedir ayuda. Y él dijo: no, tenemos que ir. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo que nosotros, tú y yo, teníamos que ir. Mi amigo dijo: ok. No tengo mucha fe, pero si tú tienes fe, vamos. Y fueron. Llegaron allá. Esperaron. Ustedes saben cómo es hablar con el gerente general de una compañía, ¿no? Quizás en más de algún momento sintieron como, you know what, man? Vámonos, ya llevamos tanto tiempo esperando. Pero esperaron hasta que la puerta se abrió, salió la secretaria del gerente, los llamó, entraron, los hizo sentarse y les preguntó qué era lo que querían. Y mi buen amigo le dijo, tengo un orfanato con un número de niños y necesito algo de ayuda. Y mi amigo aquí dice que él pensó que el Señor le dijo que teníamos que venir y aquí estamos. Dice que en ese momento el hombre se puso a llorar, el gerente se puso a llorar. Y ellos dos, así como, ¿qué está pasando? El hombre se secó las lágrimas y dijo, anoche yo soñé con ustedes dos. Anoche yo tuve un sueño con ustedes. Tal como entraron, yo los veía en mi sueño. Así que, por favor, vayan, tomen un par de carros y llénenlo con todo lo que necesitan. El amigo, salieron de ahí, ya te puedes imaginar, así como, increíble. Salieron de ahí, tomaron dos carros y el amigo comenzó a llenarlo y a llenarlo y a llenarlo y a llenarlo y a llenarlo. Y en un momento dado mi amigo les dijo, ¿sabes qué? No. Vamos a llevar solamente lo que necesitamos. Nada más. Vamos a llevar solamente lo que necesitamos. El amigo lo quedó mirando y dijo, pero debemos aprovechar. Él dijo, no. No es así. Vamos a llevar solamente lo que necesitamos. Así que lo hizo sacar un montón de cosas del carro. Lo pasaron. Dios los bendijo. Hay veces, hermano, en que te tienes que arriesgar a tocar puertas de cosas que no ni siquiera te puedes imaginar. Estos hombres que invirtieron los 5 talentos, dice que inmediatamente después que el Señor le dio, salió para invertir el dinero. Empezó a ver posibilidades. ¿Dónde lo hago? Ahora, no estoy hablando de invertir tu dinero, ¿no? O sea, si tú quieres hacer invertir tu dinero, anda y inviértelo, cosa tuya. Lo que estoy hablando aquí es diferente. Es una inversión para el reino. De invertir lo que Dios te ha dado para que el Señor lo multiplique. Él lo multiplica, no tú. Él lo multiplica, pero Él está esperando que tú des pasos. Que hagas lo que tengas que hacer. No pain, no gain. Amo. Yo sabía que usted era un hombre severo, y estoy corriendo porque ya me pasé, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso y perverso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? En otras palabras, ¿por qué no hiciste algo tan simple como tomar el dinero y ponerlo en el banco? Y después de todos estos años, yo hubiese tenido interés. Y si lo hubiese hecho, aun cuando no lo invirtió, sino que solamente lo puso en el banco para ganar interés, aún eso, el Señor, estoy seguro que el Señor le hubiese dicho, buen siervo, por lo menos hiciste algo. Este hombre ni siquiera hizo eso. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hace unos meses atrás, y con esto voy a terminar, hace unos meses atrás, en nuestro desayuno de hombres, nuestro hermano acá, Samuel Hernández, compartió, y esto lo digo para aquellos que no vienen al desayuno de hombres y que pueden venir al desayuno de hombres, una muy buena palabra, acerca de un pasaje en el libro de Daniel, el rey Belsasar. El rey Belsasar fue pesado en balanza y se encontró falto. No dio, en otras palabras, no dio el peso, no dio el ancho, no dio la medida. Hermano, tú y yo vamos a ser pesados igualmente. Igualmente vamos a ser pesados. Y nos van a decir, espero que no nos diga ninguno de nosotros que estamos faltos. Que tú no das el peso, que tú no das el ancho. Eso pasó con este hombre del tercer siervo. No dio el ancho. No dio el ancho. La perspectiva de esta parábola, la perspectiva adecuada de esta parábola es la siguiente. Porque a todo el que tiene más, se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Dios nos ha dado, tú tienes, yo tengo, dones, habilidades y talentos que no son míos, son de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Yo voy a poner toda la carne a la parrilla este año, si Dios quiere. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? Hermanos del grupo de alabanza, si quieren pasar, por favor, antes de que nos vamos.
Ok. Si alguno quiere ver en el internet acerca de este orfanato que les conté en Ciudad Juárez, mi buen amigo se llama Joel Cortés. ¿Ok? Joel Cortés. La planilla para la comida, no sé dónde anda. Por favor, si no te has anotado con algo, anótese, ¿ok? Y invita a tu amigo, al vecino, quien quiera, para este sábado a las 6 de la tarde, vamos a disfrutar juntos de una rica comida, ¿ok? Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana.